Los acordes de esta guitarra, señorita Florencia Mendoza, indican que es domingo y que es momento de Nacional Global.
Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos hoy a hablar de Alemania en un ratito nada más, pero muy contentos por, en principio, porque en apariencia da la sensación que la globalización va a seguir con el resultado que la canciller Angela Merkel obtuvo. Eso es una primera lectura, después veremos si es así, si el optimismo vale para esto, con todo lo que está pasando en el mundo, con este reauge de los nacionalismos y todo eso. Yo, releyendo a Bull, un señor que hablaba mucho de la sociedad de naciones, no, de la sociedad internacional hablaba en realidad.
Claro.
Más que releerlo a él, estuve viendo a Richard Haass, un libro de Richard Haass que salió hace poco, del Council on Foreign Relations. El que se decía que iba a ser el canciller
de Trump. ¿No?
De Donald. Bueno. Sí. Y la verdad que no fue, pero lo rescató en su texto y lo vio muy bien. A ver, muy bien. Analizaba si sigue existiendo o no esa sociedad internacional o no. Volvemos a un sistema de naciones donde no hay valores compartidos. Bueno, ese estilo. Eso quiero preguntárselo a alguien que Boris Sánchez, que le mandamos saludos a él y a su novia, que se está recuperando, si sigue existiendo o no esa sociedad internacional. ¿A quién se lo vamos a preguntar en un ratito? Cuénteme, solo dígame de quién se trata y nada más.
Tomás Guido Borowinski.
Que escribió un artículo muy interesante en la Tribuna de Doctrina.
Exacto, en el diario La Nación.
En La Nación. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y en las manos mágicas de quién estamos.
De Javier Chiavone.
Esto es Nacional Global, vamos este domingo. Ya.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Señorita Florencia Mendoza, licenciada, yo sé que todo periodista le gusta hacer almorzando con Florencia, sería en vez de Mirta.
Me gusta más lo de comer, pero...
Lo de comer está bien. ¿A quién tenemos no almorzando con nosotros en el horario del ya pasado almuerzo?
Tenemos a Tomás Borowinski, como te decía antes, que además de doctor en ciencias sociales por la UBA, es becario del CONICET postdoctoral y profesor investigador de IDAES UNSAM.
Ah, de la Universidad de San Martín.
Exacto.
Una gran universidad. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias por la invitación.
Tomás, el día de la elección, hace una semana en Alemania, escribiste un artículo que nos resultó interesante que dice así, ¿una Alemania europea o una Europa alemana? Esto antes de saber el resultado. La bajada era en tiempos del Brexit y Trump. Angela Merkel, que hoy, aquella vez, competía en las elecciones, es la líder de centro-derecha preferida del progresismo. Una cuestión Bueno, no sé si en ese artículo o en otro habías escrito alguna vez, no sé si vos u otra persona, que no era lo mismo ser la líder en un mundo con Obama que en un mundo con Trump. O sea, como que empezó a pasar a la izquierda ahí, ¿verdad?
Sí, claro, porque ahí juega un rol lo relacional, ¿no? Digo, a veces derecha e izquierda puede haber una diferencia de valores en un punto, pero también es relacional, quiere decir que es comparativo. No es lo mismo Angela Merkel en un mundo donde Obama es el líder de, si uno quiere, del mundo libre y donde el mundo podía estar más corrido más hacia el progresismo que un mundo. Y donde aparte Angela Merkel, incluso después de la crisis del 2008, jugó un rol en Europa muy fuerte de puño de hierro de la austeridad, ¿no?
Y fue
muy criticada. Entonces, en ese momento, entre Obama por un lado, Obama y otros líderes progresistas del mundo por un lado, incluso en distintos países del mundo, y por otro lado, Merkel jugando un rol de puño de hierro con el tema de la austeridad frente a la crisis y al sur de Europa, esa era la Merkel de hace unos años. Después de eso, bueno, está Donald Trump, el contexto del Brexit, los radicalismos de derecha en toda Europa y Angela Merkel, esta recepción de 1 millón de refugiados fue una jugada política muy, muy interesante y bueno, en ese sentido es por eso digo que es relacional, ¿no? Y eso como si fuera la forma de percibir a esta Merkel es otra que a la de hace 10 años, ¿no?
Cuando Raúl Alfonsín le decían que era de izquierda ya hace mucho tiempo, ustedes dos eran más jóvenes. Decía lo siguiente, el país se fue tan a derecha que yo quedé a la izquierda, claro, al lado de la dictadura militar era un gobierno de izquierda el de Alfonsín. Florencia, ¿por qué te parece que hemos traído a este gran pensador aquí que nos está contando sobre Alemania? ¿Qué es lo que vos te parece que teníamos que preguntarle?
Bueno, lo primero que quería preguntarle es, podemos decir por un lado que tenemos un frente, como decíamos antes, Trump, May, Macron, Merkel, sería como globalización, antiglobalización. Y segundo, si en algún punto la elección no se transformó un poco en el cuco este de la ultraderecha que apareció en la representación parlamentaria de Alemania y el miedo, ¿no? La agitación del fantasma nazi, o todavía tiene algo más para decir.
¿Por qué le decís lo de los nazis? Porque sacaron ¿cuánto? ¿Un 10%? ¿Cuánto es que sacaron?
Sacaron un 13%.
O sea, desde la caída...
Desde 1936.
O sea, es la primera vez que ingresan, ¿no? Ingresan al Parlamento, ¿no?
Exacto.
Sí, son aparte casi 90 parlamentarios, ¿no? De alternativa.
Ahora, ¿son nazis, así? O sea,
bueno, hay liderazgo, ¿no? De alternativa. Uno de los líderes proviene en realidad del CDU, que es el partido de Angela Merkel. Incluso parte de ese electorado era un electorado que votaba al partido de Angela Merkel en otra época. Pero bueno, algunas de sus proclamas y visiones son muy xenófobas y bastante peligrosas. Pero al mismo tiempo también es un híbrido extraño, porque una de sus líderes también es lesbiana, está también emparentada con distintos grupos inmigratorios. Entonces no es un grupo de la ultraderecha tradicional. Primero, es importante remarcar que una parte tanto de su liderazgo como de su voto proviene del CDU, que fue parte del voto que perdió Angela Merkel.
Claro.
Quizás porque Angela Merkel también, es muy probable que esto esté relacionado con, más allá de cierta idea de crisis que hay en Europa, simbólica y material, con la cuestión de los refugiados y la xenofobia, ¿no? Por un lado, hay muchas otras razones también, la división entre este y oeste, que todavía uno puede ver la diferencia electoral entre las viejas dos Alemanias, incluso en Berlín. En la propia Berlín uno puede ver una diferencia electoral interesante. Pero entonces, este partido de la ultraderecha tiene, por un lado, grupos que vienen del CDU, otros grupos más que no coinciden con la vieja imagen de lo que es la ultraderecha, que también fue cambiando en Europa a lo largo del tiempo. Ya en el siglo XXI, en Holanda y en otros países, hubo líderes de la ultraderecha que eran xenófobos, pero al mismo tiempo muchos de estos líderes eran de viejas minorías perseguidas, como pueden ser los grupos gays, ¿no? Eso es algo
claro, pero por ahí,
distinto.
Viniendo de la cuna del nazismo, asusta un poco más. Pero
no,
¿deberíamos
duda.
Tener algún indicio más, o esto forma parte de la corriente ultranacionalista dentro de Europa? O sea, ¿hay algún signo de alarma que vos veas?
Bueno, sin duda. Creo que, de hecho, mismo los diarios del mundo, más que la noticia, más allá de la noticia que ganó Merkel, era el resultado de la ultraderecha empaña un poco la victoria de Merkel. Aparte porque Merkel, su partido hizo, además, si bien ganó, no fue una gran elección histórica para su partido, de hecho fue de las peores, ¿no?
Claro.
Igual que el
ahora
SPD.
Ahora está obligada a formar coalición para poder tener una mayoría. ¿Y qué se supone? ¿Que va a aliarse al segundo?
Bueno, muchos especulaban, mismo cuando fue el debate entre Schulz y Merkel, que podría reeditarse lo que se llama en Alemania la gran coalición, que es una gran coalición, es los dos grandes partidos juntos, el CDU y el SPD, los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Pero es posible que con estos resultados, hay que ver, pero con estos resultados se forme lo que se llama la coalición Jamaica, ¿no? que es por los colores de los partidos.
Ajá.
Entre el CDU, que es el negro, los liberales.
Pero no tiene nada que ver con el país.
No tiene nada que ver con el país. Es solo la bandera, y se le dice coalición Jamaica, es el negro, amarillo y verde. O sea, negro por el CDU, amarillo por los liberales y verde por el Partido Verde. Pero bueno, esto hay que ver cómo termina, ¿no?
Volvamos un poquito a la ultraderecha, ¿te parece?
Veamos, sí. Queremos compartir con Tomás Guido Bonomsky, Florencia, que como nos recordabas es... No, tiene de todos títulos, ¿no? Doctor en Ciencias Sociales de la UBA y se ha encargado de seguir a Alemania. Doctor Borowinski, ¿Bien dicho?
Sí, vamos a escuchar, al candidato del Partido de Alternativa para Alemania, Alexander Gauland.
Como aparentemente somos el tercer partido político de Alemania, el próximo gobierno que se cree tiene que estar preparado porque lo vamos a perseguir. Vamos a perseguir a la señora Merkel o a quien sea. Los perseguiremos.
Carlos Perellana, en un artículo que salió esta semana también, recordaba que este buen señor prometió salir a cazar a Merkel, que lo dijo recién con otras palabras. Sí. A mí me hace acordar también a la parodia del dictador de Chaplin, cuando parodiaba a Hitler. Quiero creer que mi bajo conocimiento de las lenguas germanas hace eso y no el discurso de salir a cazar personas, ¿no? Sobre todo a la canciller federal.
Sí, es muy intenso, ¿no? Muy intenso. Y aparte problemático, porque uno acá tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo va a ser Merkel para recuperar terreno? ¿No? Para recuperar terreno, porque parte perdió, no hizo, si bien ganó, no hizo una gran elección, como dijimos, y ahí hay que ver qué alternativas tiene ella para fortalecerse, porque si bien ganó, tiene que fortalecerse políticamente, y la vida en los países desarrollados. Hay una especie de elección todos los días con la opinión pública. Y bueno, si ella, dependiendo también qué tipo de coalición arme, porque si ella tuviera que si ella quisiera recuperar parte de su electorado perdido, debería una posibilidad es moverse a la derecha, ¿no? Que en parte lo hizo en el último tiempo porque, si bien recibió 1 millón de refugiados, después reforzó las medidas antimigratorias, ¿no? Muy fuerte y a viva voz, al mismo tiempo. Por eso es muy compleja Merkel, es muy compleja la política en general. Uh-huh. Pero bueno, eso muchas veces los políticos en otros países, en Francia, la alternativa siempre fue de la derecha para contrarrestar a la ultraderecha, fue moverse a la derecha, ¿no? Entonces comerle la agenda. Y bueno, eso muchas veces es peligroso, a veces es preferible, porque es preferible.
Claro, bueno, hay que entender que es derecha. Si derecha es... ¿Hasta dónde es derecha? ¿Hasta dónde es xenofobia? O ya es,
no, claro, claro. Sin duda.
Aquí en un artículo también que estábamos charlando, el de Perellana, dice lo siguiente, que el virus nacionalista con estos resultados, ¿no? El virus nacionalista antieuropeo entró al Parlamento de la mano de Alternativa para Alemania, lo que vos contabas. Un partido fundado en el 2013 bajo una inspiración liberal euroscéptica que se transformó en nacional populismo en el momento en que Merkel abrió las puertas a más de 1 millón de inmigrantes. Esa mutación dejó huellas. El grupo reivindica el pasado nazi. ¿Cómo se trata a los nazis? Hace no muchos años había una película de Woody Allen donde, para burlas de los que nos interesa mucho el periodismo, yo me sentí muy tocado, decía lo siguiente, no estaban en un cóctel, y decían, hoy pasaron los nazis hicieron una marcha, no sé, vamos a suponer, por la Quinta Avenida. Bueno, sí pasaron los nazis, rompieron algo, rompieron todo eso, los skinheads y nazis. Entonces, la inteligencia, vamos a llamarle el círculo rojo para usarlo en términos argentinos, decía, ¿pero vieron el terrible editorial del New York Times en contra de ellos? Sí, fue terrible. ¿Cómo quedaron con ese editorial? Y él decía, no, con los nazis lo único que hay que hacer son palos para defenderse, palos y palos para los nazis. Lo cual, desde una concepción de lo que creemos en las repúblicas democráticas, tampoco es. Pero evidentemente, la historia lo ha demostrado. ¿Qué haces con un montón de nazis adentro de un parlamento? Es fácil preguntarlo, por eso trajimos un
experto.
Sí,
bueno, palos. No sé si palos, creo que de un modo u otro, si bien yo antes dije, bueno, aunque a mí no me guste, muchos en esta misma situación lo que hacen es moverse a la derecha, no a la ultraderecha, pero sí un poco a la derecha para calmar los ánimos. En Francia se hizo muchas veces. Y las respuestas siempre tienen que ser políticas y tienen que ser, no quiero sonar como los periodistas, aquellos que reivindican, como los personajes que reivindicaban la editorial del New York Times, de la película de Woody Allen.
O sea, yo estoy de acuerdo, eso es lo terrible. No, yo estoy de acuerdo y no, digo, claro, pero hay que hacer otra cosa.
Está claro, esto es una alarma, es muy peligroso. Si bien esto ya venía pasando en muchos países de Europa, lo terrible es que es Alemania, por todo lo que implica Alemania, por el pasado nazi, pero aparte por el rol geopolítico clave que ocupa Alemania en la Unión Europea.
¿Estás en condiciones de decirnos si esto va a pasar del plano retórico hacia algún lado o lo tenemos que ver como una amenaza discursiva? ¿O te parece que hay riesgo para el orden democrático alemán?
¿Está rimando la historia con la historia anterior? Digámoslo en términos...
Bueno, siempre...
La historia no se repite, pero rima, ¿no?
Yo no creo, o sea, no creo mucho en las predicciones, y menos que con exactitud. Uno puede pensar escenarios posibles.
Sí.
Claro, no escenarios. Por eso dije, antes cuando dije, bueno, a ver, Merkel se puede correr un poco a la derecha, esa sería una forma política... peligrosa también, porque a veces eso puede ser una escalada descontrolada, pero la historia no se repite, ¿no? La historia, pero al mismo tiempo los ciclos siguen estando, son como capas tectónicas, ¿no?, de la historia que están ahí abajo, y Alemania, por suerte, si uno diría Alemania, a diferencia de Austria y algunos otros países, Alemania hizo un mea culpa y hay hasta una ritualización de la memoria, monumentos por todos lados, y es muy fuerte eso en la propia identidad de la Alemania,
bueno,
federal.
En Austria, ¿no?, hasta no hace mucho tuvieron un primer ministro que eran
casi. Claro, por eso Austria es un país que no reconoció mucho su pasado, de hecho diría que lo hizo muy poco, es como si... Para mucha parte de la sociedad austríaca, el nazismo y el holocausto fuera algo que pasó por el costado, ¿no? Y Alemania, bueno, tiene algunos anticuerpos, creo que muy, muy fuertes, muy, muy, muy importantes. En parte creo que Merkel también responde a eso. El liderazgo de Merkel, creo que en ese sentido es muy importante. Pero bueno, veremos qué es lo que viene.
Tomás Guido Boronsky, como doctor en Ciencias Sociales, vamos a aprovecharte y vamos a hacerte preguntas de alumnos. ¿Vos crees que estamos, como hablábamos al principio, dejando de lado la sociedad internacional y yendo más a un sistema internacional donde la experiencia de Trump, del Brexit, que vos hablabas en tu artículo, estamos como dejando al lado esa especie de si se cree, el orden liberal internacional, donde había ciertas ideas de repúblicas democráticas, en el mejor de los casos... De cierta, no sé, cuando uno comparte ciertas valores, etcétera, etcétera? ¿Crees que estamos yendo ya volviendo a hacer bien todos los países sus intereses y nada más? ¿Ya no existe ni la amistad ni nada? Algún realista diría que nunca existió, ¿no?
Sí, bueno, como diría Zhou Enlai, ¿no?, el líder chino, demasiado pronto para opinar, pero igual no me voy a escapar de responder. Creo que tanto lo de Trump, el Brexit... Hay algo de incluso de el caso alemán ahora y Le Pen no tanto, porque el fenómeno Le Pen tiene muchas décadas en Francia, entonces ahí sería como menos, pero el shock que implica el Brexit, Trump, más allá de que, porque muchos esperaban que pasara, que el otro escenario fuera el que se iba a realizar, hay como un efecto, es como, me sale, diría como en marxista, yo no soy marxista, pero soy liberal, pero igual, como pasé por ahí, tiene buenas expresiones, es como si pasar de la estructura a la superestructura. Esto quiere decir cosas que ya podían percibirse en los indicadores económicos post-2008, que como fue, por ejemplo, economías abiertas que se empezaron a cerrar un poco, países desarrollados, países de la OCDE, un poquito, no. Y como que esas tendencias que terminaron teniendo un efecto superestructural, que sería, bueno, Trump con discursos antiliberal cosmopolitas, ¿no?, el Brexit. Pero bueno, yo soy de la teoría, y un poco lo digo en el artículo, de que tanto, y lo dije en otro sobre Macron hace cuando fue la elección en Francia, de que bueno, Macron y Merkel, pese a todo, Merkel pese a esto, pese al contexto europeo y mundial en relación a esto, implicaban una pausa, por lo menos, optimista, del efecto dominó que implicaba Trump, Brexit y otros, ¿no? Creo que hay tanto Macron como Merkel, lo interesante, dado a mi mirada ideológica del mundo, es que son defensores del liberal cosmopolitismo, ¿no? Y eso me parece que es bueno, interesante, aparte porque van a ser aliados con situaciones muy distintas cada uno dentro de su país, pero bueno, eso para lo que es Europa me parece que es algo interesante, y aparte porque También hay límites para el propio... Muchos discursos antiglobalización, el problema que tienen, incluso Trump y el Brexit mismo, ahora lo estamos viendo, es que llevar a la práctica muchas de esas...
No es tan fácil salir del mundo.
No, decían que los populismos son interesantes hasta que gobiernan. En tiempos históricos es mañana. Tenemos la reunión del G20 en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo ves vos a la Argentina en este contexto? Si querés, es una pregunta. Y la que a mí me interesa hacerte es la siguiente. ¿Qué sugerirías vos, con tu experiencia, que tendría que ser el discurso de la Argentina? Este programa se llama Nacional Global, con lo cual a nosotros nos interesa mucho la proyección internacional de la Argentina, la globalización dentro de la cultura y el interés nacional. Entonces, dentro del G20, ¿cuál sería para vos, en ese contexto, la posición argentina? ¿Qué te gustaría que diga el presidente o el ministro o el canciller?
Bueno, yo creo que, un poco en línea con algunas otras cosas que se estuvieron viendo el año pasado, me parece que hay una idea de... Algunos lo llaman reinserción, otros prefieren... Incluso el gobierno mismo no habla de reinserción, sino que habla de inserción inteligente al mundo, es el eslogan. Que a mí me parece bien, por lo mismo, en relación a todo lo que dije antes, me parece bien interesante. Creo que es importante, es una suerte que la Argentina... esté en el G20, que siga en el G20, porque en algún momento hasta se habló de, hace algunos años se habló de echarnos.
Si algunos países supuestamente amigos nos querían echar.
Por eso, es una suerte que sigamos ahí, y hay que aprovecharlo. Más allá de la cuestión comercial, que es fundamental para un país como la Argentina, bueno, también la Argentina podría... A ver, en el G20 somos como los más de los más pequeños, ¿no? Entonces, jugar un rol político ahí muy relevante no es fácil. Pero bueno, sería interesante que la Argentina pase a tener cada vez más un rol importante en el debate público, global de lo que es ciertos valores cosmopolitas, liberales, que van más allá de lo económico. O sea, no solamente lo económico y el comercio, sino también... incluso poder jugar un rol más relevante en la región, ¿no? Dado que somos uno de los miembros del G20 de la región, también la Argentina debería y podría, porque tiene con qué, proyectarse también más en la región, en lo político, ¿no?
Claro, desde la recuperación democrática, probablemente coincidas, la Argentina mantuvo algunas posiciones de Estado, más allá de los grandes vaivenes que hubo políticos, sí, ¿no? Las misiones de paz al exterior, los derechos humanos, Haití, ¿no? En ese contexto, cuando uno visita el edificio de Naciones Unidas, todavía están las fotos de los cascos azules argentinos, y no hablar también de los cascos blancos. A comparación de otros países que también tuvieron intención de liderar la región, que nunca se... A ver, nunca se abrieron de brazos con el mundo para ayudar, ¿no? Florencia Ventosa, yo estoy muy contento de la elección que hicieron con Boris, de Tomás Guido Borovinsky. ¿Lo dije bien? Gracias.
Perfecto.
¿Nos quedan? ¿Cuánto nos quedan? ¿Dos minutos?
Nos quedan 2 minutos, ¿no? Cualquier pregunta que formule va a ser para dejarlo responder,
bueno,
por la
tenés
mitad.
¿Tienes 30 segundos como docente para decir por qué hay que estudiar ciencias políticas? Escucha a muchos alumnos, ¿no? Ciencias políticas, relaciones internacionales, ¿por qué? ¿O por qué lo estudiaste vos? Lo que quieras. Tus 30 segundos.
¿Por qué estudiar? Bueno, desde el punto de vista de la salida laboral, es muy recomendable, realmente, para mí, más que incluso muchas carreras tradicionales. Tiene muchas, tanto ciencia política, relaciones, sociología, son carreras que pueden ir tanto para la administración pública, para el sector privado, las consultoras y cosas que tengan menos que ver incluso con todo esto. Y después, desde el punto de vista científico, que es un poco también más mi approach, bueno, yo venía a tener una formación más en ciencias naturales y bueno, pasé de analizar cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las sociedades, y eso para mí es apasionante, así que...
Doctor Tomás Guido Borovinsky, muchas gracias por haber estado aquí en Nacional Global, Conferencia Ventosa, nos vemos en...
Una semana, 7 días.
Chao.